Bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 18 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Pregunta sobre la demencia, pregunta sobre el Alzheimer. Esta mañana nos acompañan el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Así como el maestro José Ángel Ontiveros González, adscrito al Servicio de Neurociencias del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Bienvenido.
Gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Adelante.
Gracias. Muy bien. El 21 de septiembre se conmemora lo que es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es una enfermedad de Alzheimer? Este padecimiento neurológico, o neuropsiquiátrico más bien, es de todas las enfermedades degenerativas del sistema nervioso la más frecuente, la más prevalente de todas ellas. Actualmente en todo el mundo, para que se den una idea, existen alrededor de 70 millones de personas afectadas. Y esto es posible que esté infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque muchas veces al encontrar lesiones que se pueden presumir como vasculares en un estudio de imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética, se llega a asumir que el cuadro de deterioro cognitivo que tiene esa persona pueda ser de índole vascular, cuando en realidad es parte posiblemente de los hallazgos por imagen que vamos a tener en una persona con enfermedad de Alzheimer. Esto es un detrimento progresivo e irreversible de las funciones cognitivas de la persona que lo padece. Las neuronas en general, que son las que se encargan de todos los procesos cognitivos, conductuales, que nos dan la personalidad, que nos dan la forma de ser de nosotros mismos, van deteriorándose, van teniendo un deterioro secundario al acúmulo de ciertas proteínas como proteína tau o amiloide. No nada más de esas proteínas, existen algunas otras como la sinucleína o la TDP43, que hoy por hoy sabemos que se mezclan como parte de un proceso degenerativo donde va a venir una falla en la transmisión sináptica, en la conexión entre las mismas neuronas, y esto nos va a dar un declive en múltiples funciones, predominantemente en el aspecto cognitivo y conductual en las personas que padecen esto. Es sumamente prevalente. Tenemos formas genéticas que llegan a ser menores al 5%. De hecho, en los Altos de Jalisco tenemos una variante genética única en el planeta, que es el polimorfismo ALA431GLU en la presenilina 1, y que se asocia precisamente a formas tempranas de la enfermedad. Esto es en individuos que pueden presentar estas alteraciones cognitivas y conductuales de las cuales les hablo, desde los 18, 20 años de edad hasta los 50 años de edad, una enfermedad de inicio temprano. ¿Cómo es como comienza este padecimiento en general? Este padecimiento, la mayoría de las veces, 80% de los sujetos enfermos de esta situación, Alzheimer, van a comenzar con un cuadro depresivo. Posteriormente van a comenzar a olvidar objetos y a culpabilizar a los integrantes de su entorno familiar de que alguien les toma los objetos. Yo había dejado aquí algo, alguien lo tomó, alguien se lo robó. Empiezan también con desorientación visoespacial. Estas personas tienen toda la vida yendo a la tienda que está a 2 cuadras de su casa y ya de repente no saben cómo regresar a la misma. Empiezan a tener irritabilidad, empiezan a tener ansiedad, empiezan con conductas pueriles, infantiles, como niños chiquitos, berrinchudos. Comienzan a estar repetitivos, a preguntar 20 veces lo mismo a lo largo del día. Pero aunado a esto, empiezan a tener insomnio, quieren estar despiertos de noche y quieren estar dormidos durante el día. Empiezan a confabular para tratar de disimular el déficit cognitivo que tienen predominantemente en la memoria. Uno les puede preguntar qué hicieron el día previo y de repente nos cuentan una historia que es inverosímil, que es irreal, porque la persona trata de encubrir el déficit en la memoria que tiene. Conforme pasa el tiempo, estas personas van perdiendo otras capacidades, entre ellas reconocer a los familiares, a las caras conocidas. Esto se conoce como prosopagnosia y es un marcador de avance de la enfermedad, de un estadio leve moderado a un estadio moderado severo, y que se suele ver entre 5 y 7 años de iniciado el cuadro. Desde el aspecto de la motricidad, tenemos también otros factores, como lo va a ser el parkinsonismo, donde la mayoría de las personas que sufren de enfermedad de Alzheimer van a tener lentitud de movimiento, pueden tener temblor, pueden tener rigidez, pueden tener inestabilidad en la marcha o en la postura. Y aunado a esto, pueden tener movimientos súbitos relampagueantes en las extremidades, que se conocen como mioclonías. Estas últimas son un marcador de progresión de la enfermedad y se asocia precisamente a lesiones en la corteza cerebral por el depósito de esta proteína anómala que se conoce como beta amiloide. Esto, al generar este tipo de desórdenes del movimiento, las mioclonías en particular, nos habla que esa persona puede tener actividad epiléptica como tal y pueden tener crisis convulsivas agregadas al cuadro cognitivo y de la conducta. Respecto a los tratamientos que han existido, se conoce básicamente que hay cuatro que demuestra la evidencia clínica que pueden tener algún efecto, sobre todo cuando se inician en fases tempranas, que es básicamente la rivastigmina, la galantamina, el donepezilo y la memantina. Los primeros tres lo que van a hacer es favorecer la transmisión de acetilcolina a nivel cerebral, en tanto que este último, la memantina, se va a encargar de disminuir la toxicidad que puede darse por neurotransmisores excitatorios en el sistema nervioso, como lo es el glutamato, y que aparentemente tiene algún rol precisamente en la muerte neuronal anticipada. Entonces, por esta razón, nosotros iniciamos de manera temprana con estas terapias a fin de mejorar la cognición, el aspecto cognitivo. Vienen en los últimos años, y están recién este año apareciendo en nuestro país, anticuerpos monoclonales que van dirigidos a barrer el amiloide de la corteza cerebral. Y estos medicamentos han sido controversiales, lo tengo que decir así. ¿Por qué? Porque no han demostrado un efecto claro y real sobre el manejo del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, porque también uno de cada cuatro van a tener edema cerebral o hemorragia cerebral, y esto, si bien muchas veces pasa desapercibido, puede generar efectos graves en algunos casos. De tal manera que estos medicamentos no nos han dado el efecto tan deseado que hubiéramos querido tener, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el amiloide, pero está todavía en investigación esto, todavía nos falta crecer, tener mucha experiencia con respecto al manejo de esto. Son terapias novedosas, son terapias que cambian el paradigma de la enfermedad, más sin embargo no hay una evidencia al momento que sea lo suficientemente fuerte como para promover de manera global este tipo de tratamientos en personas con Alzheimer. Obviamente están las medidas no farmacológicas, la rehabilitación cognitiva, no me voy a adelantar, el maestro Ontivero seguramente nos hablará de esto. Está también el manejo de la sintomatología conductual, está el manejo obviamente del entorno familiar, el aspecto social, el aspecto de rehabilitación física, el aspecto nutricional y muchas otras cosas que debemos de tomar en cuenta al momento de evaluar a una persona que padece enfermedad de Alzheimer. Hay que recordar que desde el año pasado se conocen múltiples factores de riesgo que pueden generar el desarrollo ulterior de una demencia en etapas tardías de la vida. El síndrome metabólico, que va a estar caracterizado por la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, aunado a esto el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, los traumas craneoencefálicos, los cambios en el estado de ánimo, la pérdida visual o auditiva, el aislamiento social, la baja escolaridad desde etapas tempranas de la vida y algunos otros factores como la apnea del sueño o la enfermedad de la tiroides pueden condicionar que en un futuro una persona después de los 50, 60 años de edad comience con cambios cognitivos que van a ser un efecto bola de nieve. Tenemos muchos de estos factores desde etapas tempranas de la vida o etapas intermedias de nuestra vida, y al no tratarlos adecuadamente, al no hacer modificaciones en nuestro estilo de vida, estas van a llevar poco a poco al deterioro, al detrimento de la función de las neuronas en nuestro cerebro y por ende a la generación de un cuadro demencial. Hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer es la forma más prevalente de demencia en todo el planeta. Quiero ceder la palabra al maestro Ontiveros para que nos pueda profundizar un poco más respecto a esto.
Gracias, doctor Carlos Zúñiga Ramírez. A continuación escuchamos al maestro José Ángel Ontiveros González. Adelante.
Gracias. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza en etapas iniciales por fallas en la memoria a corto plazo. A largo plazo, generalmente va a estar preservada la memoria a largo plazo, en general, ¿sí? O sea, cada caso es particular, pero en general tenemos fallas en la memoria a corto plazo y tenemos fallas en el control emocional. Algunas veces, como lo dijo el doctor Carlos Zúñiga, el paciente también tiene problemas visoespaciales que hacen que efectivamente, por ejemplo, una persona que tenía o que tiene 30 años viviendo en su barrio, de repente se pierde, pero ocurre pues momentáneamente y después se recupera, o es ayudada por algún vecino y puede llegar a su casa. Esto sucede porque al inicio de la enfermedad se encuentra en la subcorteza y entonces el paciente tiene dificultades para grabar la nueva información, aunque él puede llegar a información que tenía previamente aprendida y que ya está en la corteza. Él podría perfectamente, vamos a suponer que si nuestro paciente es un ingeniero químico, podría decirnos que el carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica, que tiene 6 electrones, 4 en el último nivel de energía, etc. Él puede evocar recuerdos del pasado, solo en etapas iniciales, porque, como lo dijo el doctor Zúñiga, él va a ir avanzando y la enfermedad sube hacia la corteza y generalmente hacia lóbulos temporales, hacia lóbulo parietal, y puede empezar con problemas de lenguaje, puede empezar con afasia, con apraxia, es decir, el paciente podría ya no encontrar la palabra, pásame esta cosa que utilizo para comer, la cuchillo, no, espérame, cuchara, ya, después de un rato, ¿sí? O, por ejemplo, toma la pluma y escribe con la parte que no tiene la salida de la tinta, ¿no? Entonces, ahí nosotros empezaríamos a ver que la enfermedad está avanzando y evidentemente va a ir avanzando por todo el cerebro. Como lo dijo el doctor Carlos, es una enfermedad que hasta el momento no tiene la posibilidad de ser curada. Los potenciadores cognitivos, como los que mencionó el don Epecilo, etcétera, pueden hacer que el deterioro se desacelere, pero no lo van a detener. El deterioro va a estar y la persona seguramente va a morir con su deterioro cognitivo. Yo quisiera hacer algunas notas aquí. Todos los pacientes que tienen una edad de 60 o más años de edad podrían tener problemas para evocar el nombre, digamos, de su nieto. Vamos a suponer que la hija de un paciente le dice, papá, pasas por el niño al kinder, y a lo mejor cuando llega al kinder, el viejito puede llegar y decir, ah, vengo por mi nieto. ¿Y cómo se llama su nieto? Juan Carlos. Juan Carlos, habla la maestra, y pues no se presenta, ¿no? Entonces el niño ya está viendo al abuelo y ya está haciendo señas, y el viejito no puede evocar el nombre del niño. Juan Carlos, Luis, Antonio, ay, es él, como tú, niño, ¿cómo te llamas? Vente. Generalmente este sería una falla de memoria que pudiéramos decir benigna, porque el paciente no se va a llevar a otro niño, se lleva a su nieto. Si le ponen a todos los niños, dice, él es mi nieto, ¿no? Aunque no puede evocar su nombre. El paciente con Alzheimer puede tener ese tipo de fallas, pero el error más común de un paciente con Alzheimer es que, por ejemplo, se pierde en su barrio y está a dos cuadras de donde es su casa, como dijo el doctor. Tiene 30 años yendo a la tienda y de repente se perdió. O, por ejemplo, le dice la hija, papá, abre la puerta. No, pues tu madre la cerró muy fuerte. Papá, usa la llave. A mí se me pueden olvidar las llaves adentro, pero no se me puede olvidar cómo usar la llave. No voy a meter la llave entre el umbral de la puerta y la hoja de la puerta. La metería en la cerradura y hago el movimiento. Este tipo de olvidos son olvidos patológicos y son los olvidos que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en etapas primarias. Y tiene una importancia descubrir el Alzheimer en etapas primarias por algo que el doctor mencionó. Conforme va pasando el tiempo, y sobre todo si el paciente no tiene tratamiento, pues el paciente podría tener cambios conductuales que no favorecen que el cuidador lo pueda ayudar. Si descubres tempranamente que el paciente tiene la enfermedad, pues es el momento de que el cuidador le recalque que se tiene que bañar todos los días, a las 12 del día, si ustedes quieren, para que no sienta tanto frío, pero todos los días se tiene que bañar, todos los días tiene que lavarse los dientes, todos los días se tiene que peinar y tiene que tener los cuidados de su persona, que nosotros llamamos habilidades de la vida diaria básicas, y se las tienes que recalcar como cuidador. Porque de no suceder esto, hay muchos pacientes que después no se pueden bañar o no se quieren bañar, y el cuidador tiene muchísimos problemas porque ya lleva una semana, un mes con la misma ropa, que no se quiere bañar, que no quiere hacer ciertas cosas. Si nosotros sabemos esto desde el inicio, incluso el paciente puede hasta cierto punto entender que se está deteriorando. El doctor también mencionó que en esas primeras etapas el paciente puede darse cuenta y tratar de compensar con lo que sabe, de ocultar que se está deteriorando, ¿no? Y en ese momento también pues es importante decirle, sabes que pues está ocurriendo esto y tienes todas las posibilidades de intervenir ahorita, y de no ser lo que la mayor parte de los pacientes dicen, yo no quiero ser una carga para mis hijos. Y entonces, si nosotros les planteamos rutinas si les planteamos cuestiones cognitivas. De todos modos se va a deteriorar su memoria, aunque yo utilice cualquier estrategia, se va a ir deteriorando y va a dejar de recordar. Pero si nosotros le damos rutinas, va a ser mucho más sencillo. Casi todos los pacientes pueden darse cuenta al inicio de su enfermedad que se están deteriorando. Voy a terminar diciendo que, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, cuando supo que tenía Alzheimer, él escribió una carta a los Estados Unidos diciendo que había tenido el honor de servir a su país, etcétera, etcétera, pero que había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer y que ya no iba a retomar la presidencia, puesto que él sabía que se estaba deteriorando. Entonces, es importante que desde los primeros momentos nosotros podamos dirigir tanto al paciente, pero sobre todo a la familia, sobre cuáles van a ser los cuidados que la persona va a tener y ellos se vayan preparando. Gracias.
Gracias, maestro José Ángel Ontiveros González. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. No sé si tendrán el dato de cuántas personas en Jalisco padecen esta enfermedad y en qué etapa llegan la mayoría de los pacientes a recibir atención.
Bien, vamos a hablar de casuística en México en general. La estadística actual nos habla de que 1.3 millones de habitantes en México tienen enfermedad de Alzheimer y es posible que sean mayores los casos. ¿Cuál es el problema del infradiagnóstico? Hablábamos hace unos momentos de la demencia vascular. Muchas veces por el médico no familiarizado con este tipo de espectro de enfermedades llegan a catalogar como una demencia vascular por el hecho de ver en la resonancia magnética o en la tomografía algunas imágenes sugestivas de lesión vascular. Existen ya múltiples estudios postmortem donde personas a quienes se infiere que tienen patología vascular, se les empieza a analizar al microscopio al cerebro y se ve que no eran lesiones vasculares, que realmente lo que estábamos viendo eran zonas de gliosis, la cicatrización anormal del cerebro, o edema de los axones, o migración de líquido cefalorraquídeo sobre esas zonas, que se conoce como ependimitis granular o migración transependimaria también. Son algunos de los hallazgos que se han observado, pero realmente ese cerebro no tenía problemas vasculares. Ahora, también esto es importante recalcar que la enfermedad de Alzheimer no está peleada con que haya lesiones vasculares cerebrales, porque se cree que la lesión de la capa interna de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, es precisamente lo que promueve un estado de neuroinflamación y que esto a su vez conlleva este efecto bola de nieve sobre la neurodegeneración a nivel cerebral. Pero cifras en Jalisco no están del todo esclarecidas, voy a volver a la pregunta, y lo que sí se sabe es que en todo el país hay más de 1 millón de personas afectadas con esto, muchas veces infradiagnosticado por lo vascular y porque la gente asume que el envejecimiento es sine qua non de deterioro cognitivo. Esta persona ya está añosa, entonces tiene todo el derecho a tener problemas de memoria, de atención, de cálculo, de nominación, de disfunción espacial, de disfunción ejecutiva, etcétera. Entonces, estas son algunas de las cosas por las que creemos que se están infradiagnosticadas. Hablaba en caso particular en Jalisco, donde hay una población de no menos de 300 personas afectadas genéticamente por esta mutación en presenilina 1, esto en los Altos de Jalisco, y nos llegan pacientes jovencitos, personas de 18, 20 años de edad, 30 años de edad, con deterioro cognitivo rápidamente progresivo, y que puede ser nada más la forma pura con deterioro cognitivo o la forma de presentación de deterioro cognitivo más alteraciones del movimiento, parkinsonismo, distonía, mioclonías, paraparesia espástica, que es el fenotipo que nos da precisamente esta variante en particular de presenilina 1. Las etapas en las que llegan van a ser variables, van a llegarnos desde quejas en la memoria subjetivas, lo que se conoce como deterioro cognitivo subjetivo y también deterioro conductual subjetivo, porque a veces llegan con formas conductuales. Hay que entender que la enfermedad de Alzheimer tiene muchas facetas, no es una sola, no es nada más hablar de la memoria. Hay variantes conductuales de la enfermedad de Alzheimer, hay variantes prefrontales, donde la persona olvida la secuenciación y los pasos para realizar distintas tareas que tienen toda la vida haciéndolas y empiezan a olvidar cómo hacerlas. Viene también la variante amnésica clásica, donde el problema principal es la memoria a corto plazo. Viene también el síndrome de atrofia cortical posterior, donde la disfunción predominante es la integración de lo que vemos con la integración en el cerebro para saber el significado. Esto es la atrofia cortical posterior. Tenemos también el síndrome córtico basal, en el cual puede haber rigidez y lentitud de movimiento de un solo lado del cuerpo, junto con esta dificultad para llevar a cabo maniobras, lo que se conoce como apraxias, y el desconocimiento de cosas que nosotros ya previamente teníamos, como son las agnosias. Entonces, vienen todas estas variables y hay otra variable que se conoce a cuerpos de Levy, donde la persona básicamente va a tener parkinsonismo, va a tener alucinaciones visuales, va a tener fluctuaciones cognitivas y va a tener algo que se conoce como desorden de conducta del sueño en la fase de movimientos oculares rápidos o fase REM, donde la persona va a gritar, hablar, patear, golpear, va a estar actuando sus sueños que suelen ser violentos. Entonces, como ustedes pueden ver, las variantes clínicas de la enfermedad de Alzheimer son muchas y no siempre van a llegar con el problema de memoria. A veces pueden venir con quejas conductuales por parte de la familia, está muy desinhibido, se está comportando inadecuadamente en entornos públicos, hace cosas que en su vida él haría y esto tiene que ver con los cambios conductuales que puede presentar precisamente una persona con estas características. Cuando nos llegan, va a variar mucho del nivel educativo, sociocultural y socioeconómico de las personas. ¿Por qué? En un entorno familiar de un estrato socioeconómico, sociocultural alto, en cuanto empiezan a haber fallas mnésicas que se empiezan a percibir o cambios conductuales que no había y ahora existen, buscan ayuda de inmediato. Pero en comunidades donde por lo general son ámbitos rurales, donde hay poca escolaridad, donde hay desconocimiento respecto a esto, ya llegan en etapas muy tardías con una enfermedad muy avanzada y donde poco o nada ya se puede ofrecer desde el ámbito farmacológico. Obviamente hay medidas, tratar los síntomas conductuales que presente, medidas no farmacológicas para rehabilitarlo física y cognitivamente, medidas sociales a su entorno, a su círculo familiar, para tratar de sinergizar con el paciente y que sea más llevadera la enfermedad, etcétera. Entonces, estas son algunas de las cosas con las que todos los días tenemos que estar tratando nosotros y viendo la mejor manera de poder llevar este binomio paciente-núcleo familiar.
La siguiente pregunta.
¿A qué edad es más frecuente que se presente y se afecta más a hombres y mujeres?
Bien, esta es una pregunta muy interesante, porque por lo general se habla que después de los 60 años de edad va a ser más frecuente la enfermedad. Obviamente estamos hablando de formas esporádicas, no asociadas a cuestiones genéticas, como sería presenilina 1, presenilina 2 o proteína precursora de amiloide. En las personas que rebasan los 60 años de edad, que es cuando más frecuentemente se presenta esta enfermedad, se puede ver un gen que es la polipoproteína E, cuando tienen un polimorfismo que se conoce como epsilon 4. Esta es un gen de riesgo, nos eleva el riesgo de llegar a padecer enfermedad de Alzheimer, sin que esto sea un gen causal como en los otros que había hablado. Entonces, ese gen, si lo tienes, te va a incrementar el riesgo hasta 10 veces más de llegar a presentar enfermedad de Alzheimer. Y esto se suele ver en formas tardías de la enfermedad, después de los 60 años de edad. Por lo general, la relación hombres-mujeres llega a ser relativamente similar. Sin embargo, en formas tardías, cuando la mujer entra en la menopausia y pierde el factor protector del estrógeno, empieza a haber una ligera elevación en la prevalencia de enfermedad de Alzheimer en las mujeres que en los hombres, y se asume que este aumento en la prevalencia, que puede ir hasta 1.5 a 1, 1.5 mujeres por cada hombre, es muy posible que se deba a la pérdida del efecto neuroprotector de las hormonas sexuales femeninas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Itzel Cambro de Canal 13 Guadalajara. Yo preguntarles si existe alguna manera de prevenirlo, es decir, desde edades, por ejemplo, en mi caso, cómo poder hacer o implementar rutinas que puedan contribuir a prevenirlo de alguna manera. Y por otra parte, en un entorno familiar en donde se convive con una persona que padece o que tiene indicios de Alzheimer, ¿cómo acompañarlo, no? ¿Cómo hacer ese proceso más llevadero, no solamente para el paciente, pues, sino también para el núcleo familiar?
Maestro Ontiveros.
Gracias. Excelentes preguntas las dos. El doctor hace un rato mencionó algunas de las enfermedades que se asocian a el deterioro cognitivo en general, pero muy particular con el Alzheimer, y mencionó, por ejemplo, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome en el cual hay la resistencia a la insulina y es muy prevalente en nuestro entorno, en nuestro país. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, deberíamos de comenzar a hacer ejercicio, a vigilar un poco más lo que nosotros comemos. No es que dejemos de comer las cosas que nos gustan, pero desde luego tratar de evitar al máximo posible sustancias muy grasosas o sustancias, digamos, con muchos carbohidratos, dulces, galletas, etcétera. Esto es algo que va a abonar a que nosotros estemos haciendo nuestro pequeño fondo de retiro cognitivo, porque al estar haciendo este tipo de maniobras, nosotros estamos preservando un poco la cognición. Obviamente hacer ejercicio debería de ser una de las cosas más importantes. Por ejemplo, sabemos que después de los 30 años comencemos a perder masa muscular en un porcentaje menor, pero conforme nos vamos haciendo más grandes, pues el porcentaje se va acumulando y la persona tiene menos posibilidad de controlar movimientos, etcétera. Y si la persona se preocupa desde muy joven por hacer ejercicio, no solo de resistencia, sino también de fuerza, esa persona pues va a mantener su masa muscular, y si mantiene su masa muscular también mantiene el movimiento y también se mantiene más activa. Y esto va a ayudar a que la persona mejore de manera general su metabolismo. Somos el país, el segundo país más gordo del mundo, solo debajo de Estados Unidos en adultos, pero parece que las cosas no van a cambiar en un tiempo porque también somos, ahí sí, el primer lugar de obesidad, o estamos entre los primeros lugares de obesidad infantil. Entonces, por ejemplo, los cambios de hábitos y tener una dieta más saludable sería una de los primeros trabajos que podemos hacer para poder evitar el deterioro. Pero obviamente también existen otras estrategias, como por ejemplo leer, estar cognitivamente activo, ¿no? Leer, estudiar otro idioma, tratar de resolver crucigramas, pero también, por ejemplo, otro tipo de ejercicios cognitivos. Es importante crear un fondo de reserva que a final de cuenta en etapas posteriores, eso que nosotros llamamos reserva cognitiva, es lo que nos va a permitir desacelerar un poquito el deterioro si lo hubiera. Pero Yo quiero hacer una acotación porque el doctor dijo, y es verdad, podría parecer que yo lo dije así, pero ser añoso no es igual a tener deterioro. Eso no es verdad. O sea, hay personas, yo puedo evocar al doctor Mario Rivas Sousa en algún momento de su edad, o sea, él tenía casi 80 años y sus clases eran, bueno, espectaculares, ¿no? Y podías ver que le hacían preguntas actuales sobre personas que recientemente habían muerto y demás. Te lo decía al dedillo, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con que tú, desde muy joven, hagas cambios en tu vida. Quiero llamar la atención, por ejemplo, según datos del INEGI, ya un poquito viejos, los hombres dejamos de hacer ejercicio en general como a los 29 años de edad. Pero las damas, híjole, como a los 24, 23 años dejan de hacer ejercicio físico, ¿no? Y bueno, sí, después se retoma, pero sí es algo importante. Voy a contestar rápidamente la segunda pregunta que me hizo, que es cómo apoyar a los familiares y cómo apoyar al paciente. Primero, es importante entender que el paciente con demencia sigue siendo una persona inteligente y que hay que tratarla con dignidad, ¿sí? Es importante que los familiares puedan asistir a clínicas como las que preside el doctor en el Hospital Fray Antonio Alcalde, en las que no solo es el tratamiento farmacológico y el tratamiento a nivel fisiátrico, a nivel de ejercicios, sino también a nivel cognitivo, pero no solo centrado en el paciente, porque el paciente poco a poco va a ir pasando, va a ir perdiendo la conciencia y no se va a dar cuenta de que se está deteriorando. En las etapas iniciales sí, pero ya en etapas secundarias ya no. Y es importante preparar a los familiares, es importante explicar la historia natural de la enfermedad, cómo los cambios en el control emocional pueden preceder, ya lo dijo también el doctor, una depresión que es endógena. O sea, no hay una razón por la cual el paciente esté deprimido, simplemente como que nace de él. No fue que se le murió el cónyuge o algo así, sino que está triste. Claro, también puede ser que un evento detone su deterioro, un evento como la muerte de su esposa o su esposo, puede detonarlo. Y en ese momento, bueno, es enseñar la historia natural a los familiares para que se preparen y que sepan en qué estado está el paciente y que sepan que existen instituciones y profesionales altamente capacitados para apoyar a su paciente y apoyarlos a ellos. Porque muchas veces se muere primero el cuidador que el paciente, ¿sí? Básicamente sería esta la forma de apoyarlo.
Pasamos a la última pregunta que nos mandan por redes sociales.
Sí, buenos días. Estas dos preguntas nos las envía Diana Barajas de Multimedios, Canal 6. ¿Cómo pueden las personas jóvenes saber si padecerán Alzheimer en un futuro? Y la segunda es, ¿hay algún estudio que se puedan realizar desde temprana edad para saber si la persona va a padecer esta enfermedad?
Bien, van vinculadas, van de la mano las dos preguntas. Formas genéticas, evidentemente hacemos estudios de genética, ya sea una secuenciación genómica completa o exómica, dependiendo del caso. Genética para aquellas formas. Estudios, hay estudios de imagen, sí, con radiotrazantes especiales que van a captar tau o amiloide. Y esto en México todavía no existe. Está obviamente la tomografía por emisión de positrones con flúor desoxiglucosa, que es lo que tenemos nosotros comercialmente aquí. Sin embargo, radiotrazantes, esto es radiofármacos que se inyectan por la vena y que van y se pegan al amiloide que uno tiene, o que van y captan la proteína tau que uno tiene, eso todavía no hay en el país. Lo están haciendo en Ciudad de México, en la UNAM. Me parece que en Monterrey también había un centro que podía hacer esto. En Guadalajara específicamente no tenemos radiotrazantes para amiloide o para tau. Entonces, estas son las pruebas. Evidentemente, el diagnóstico es bipartita, vamos a decirlo así. El diagnóstico requiere la valoración clínica de alguien que realmente es experto en el manejo de patología degenerativa del sistema nervioso, pero siempre de la mano del neuropsicólogo, porque el diagnóstico, para ver el estadio y ver cuáles son los rubros cognitivos que están afectados, lo hace el neuropsicólogo a través de la evaluación neuropsicológica, ya con escalas validadas para ver cada uno de los dominios cognitivos. Y obviamente también es por parte del neuropsiquiatra, para que las cuestiones cognitivo-conductuales también sean de alguna manera identificadas y tratadas oportunamente. Entonces, es un trabajo conjunto, no es solamente de una persona. El geriatra obviamente tiene muchísimo que ver aquí, para ver también todos los trastornos neurogeriátricos, todos los trastornos neurológicos del adulto mayor y los trastornos no neurológicos que se ven en el adulto mayor y que contribuyen a esto. Entonces, recapitulando, estudios genéticos para formas genéticas obviamente van a ser menos del 5% de la casuística en todo el mundo. Existen algunas otras como los estudios de imagen con radiotrazantes para amiloide o para tau. Y la historia familiar es importante también. Si bien no todas las formas son hereditarias, el hecho de que tú tengas un familiar de primer grado afectado te puede incrementar en un más de 30% el riesgo de que puedas padecer algún cuadro demencial en un futuro lejano. Esto es a partir de la tercera edad. Estos son básicamente las cosas que hay. Hay que recordar entonces la valoración neurológica por alguien que tenga obviamente familiaridad con el cuadro de las demencias. No cualquier demencia es enfermedad de Alzheimer, si bien es la más prevalente, no es la única que hay, y ese es uno de los problemas más graves en cuanto al diagnóstico. La evaluación neuropsicológica por parte de un neuropsicólogo, obviamente, que haga a profundidad una evaluación cognitiva y conductual. La evaluación neuropsiquiátrica y neurogeriátrica, que también nos van a ayudar a ver desde diferentes perspectivas el entorno de la enfermedad en esa persona en particular.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Mundial del Alzheimer, que se va a manifestar el día 21 de septiembre. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias.